Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Estamos culminando el mes de octubre, mes del Rosario dedicado a María, mes también de tradición misionera. Y les saludamos cordialmente, de todo corazón, desde el Espejo de la Iglesia. Estamos emitiendo desde COPE para Coruña, para Santiago, para Pontevedra y Las Rías. Y estamos encantados de tenerles con nosotros, compartiendo toda la información socio-religiosa de nuestra diócesis. Dirige este espacio Andrés Trinquete, Pepe Torrente al frente del control técnico de sonido y Manuel Blanco quien les habla. Hoy les proponemos una pequeña ración socio-caritativa de mucha envergadura y mucho calado en nuestra diócesis. Tenemos también un aperitivo que compartir con ustedes acerca de la Asamblea Diocesana, actividades de la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud y algunas otras cuestiones. Estaremos juntos en nuestro programa. El crecimiento de la formación profesional apunta bien. Grifos, tarimas, desconchados y motores saldrán ganando. También se necesitan profesores de matemáticas. Escasean las madres que salen de cuentas, pero las nuevas tecnologías trabajan con números y códigos binarios. Y los malos cálculos no amenazan solo a los riñones y a las vesículas, sino también a la economía y al progreso. Hoy las X de la ecuación viajan en limusina. Al menos cuando el ser humano se volvía soberbio pensando en que no tenía límites, las matemáticas avisan que algunos tienden a infinito. La fibra es muy preciada en las comunicaciones y en el tránsito intestinal. Pero si un matemático habla de integrales, se refiere a otro mundo. La dificultad de acceder a una vivienda suplica a la geometría que aplique sus áreas, volúmenes y trigonometría en la construcción, la arquitectura, etc. Las cifras y las letras mantuvieron casi eterno a Jordi Hurtado. Hoy no bastan para evitar los infartos ante la lista de la compra. Se necesitan profes que sean verdaderos maestros, no solo para repartir datos y conocimientos fríos, terrenales, consumistas. Hace poco fallaron los datáfonos y la gente no podía pagar, cobrar, vivir. Así se paraliza todo. Nadie nos va a enseñar alternativas. Jesús cuenta contigo en su clase. Nuestra temática despega hoy en Cáritas, porque además de contar siempre con una gran actividad, nuestra Cáritas diocesana, últimamente en la zona sur de nuestra diócesis, zona de Vilagarcía, de Pontevedra, se han producido pues cosas interesantes. Arroupa crecía en Vilagarcía. Y en Pontevedra, un centro pionero para mujeres en riesgo de exclusión, pues daba sus pasos más culminantes. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Juan Carlos Abeigón, director de Cáritas Pontevedra. Muy buenas, Juan Carlos.
Buenos días, Manuel.
Háblanos un poquito de esta iniciativa pontevedresa tan interesante.
Bueno, se trata del nuevo centro de acogida para mujeres en riesgo de exclusión social, que hemos bautizado con el nombre de Santa Ana. Bueno, se trata de un centro pionero porque efectivamente en el sur de la provincia no existe un centro así para mujeres. Se trata de, bueno, 8 habitaciones para dar cobijo a mujeres en riesgo de exclusión social, pensando inicialmente en las más necesitadas ahora mismo, que son las mujeres víctimas de trata. En principio es un proyecto ambicioso, pero que es el culmen, como decías al principio, de un gran proyecto que ya está en marcha, y esta sería la última fase.
Descríbenos un poquito el contexto ese proyecto marco.
Bueno, el Centro de Atención Integral de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, que es un centro de la zona sur de la diócesis de Santiago, de Cáritas Diocesana, bueno, ya está en funcionamiento, y esta sería la última fase, como decía antes, ¿no? Es un centro de atención integral en el que tenemos un albergue para personas transeúntes. Tenemos también un centro de atención social continuada y, bueno, el centro de atención primaria, donde, bueno, atendemos, como siempre, las necesidades básicas de alimentos y ropa. Pero, en principio, este es un proyecto más ambicioso para la atención de las personas más necesitadas, de los excluidos socialmente y sobre todo para estas mujeres, y hacer un seguimiento individualizado de todas y cada una de las personas que precisan de nuestra ayuda. Ayudarnos a acompañar, a dignificar y a transformar las realidades de las personas, sobre todo a que traten, integrándolas en la sociedad, de recuperar la dignidad que como persona le corresponde.
Dignidad humana, dignidad personal, un concepto que está siempre muy presente y por eso una atención tan completa en tantas facetas de la vida. Hay además detrás de esto una campaña de micromecenazgo muy interesante.
Sí, bueno, como sabes, este es un proyecto que cuesta unos 500.000 euros, esta tercera fase, que va a engrosar un poco ya el 1,5 millones de euros que Cáritas Diocesana de Santiago ya ha invertido en este centro, en la ciudad de Pontevedra. Entonces, esta última fase tenemos que, a pesar de que se financia con fondos propios de Cáritas y con financiadores privados a través de Cáritas Española, pues necesitamos y entendemos que es una voluntad de los ciudadanos pontevedreses el tratar de contribuir a que este centro sea una realidad. Y, por lo tanto, inauguramos una campaña de micromecenazgo, de microfunding, como se dice ahora, ¿eh? Una colecta social, ¿vale? Con el lema de Renacer es posible, un hogar para volver a creer. Con la intención de que las personas que quieran colaborar pues hagan su aportación, indicándoles pues el número de cuenta del Banco Santander y de la banca que tenemos operativa, y el Bizum, el 05258, donde pueden hacer estas contribuciones, indicándoles además que, bueno, cuando se hacen donativos para estos fines, pues tienen unas importantes desgravaciones fiscales que no se pueden olvidar.
Difícil negarse ante vuestra caridad. Juan Carlos Abeigón, director de Cáritas Pontevedra, enhorabuena por esta iniciativa y por este culmen y esta cumbre por la que camináis. Y gracias por estar siempre ahí, con Cáritas, para todos los desfavorecidos.
Gracias a vosotros por vuestra labor también tan importante. Un abrazo. Gracias. Adiós.
Y transitamos ahora por la Delegación de Infancia y Juventud. La vicedelegada, Laura Ruiz, nos habla en primer lugar de una iniciativa, las llamadas Catequesis del Buen Pastor.
El 18 de octubre comenzaron los sábados con el Buen Pastor en la ciudad de A Coruña. Esta es una nueva actividad de la Pastoral para la Infancia de nuestra diócesis, en la que utilizamos el método del Buen Pastor con los principios pedagógicos de María Montessori. Hemos preparado un espacio para que los niños y niñas puedan encontrarse con Dios y relacionarse con Él como lo que son, niños. Está dirigida concretamente a niños de 3 a 6 años y tiene lugar en el Colegio Hogar de Santa Margarita los sábados por la tarde. Para quien esté interesado, la Asociación Catequesis del Buen Pastor España vendrá a nuestra diócesis para ofrecernos un curso intensivo de los niveles 1A y 1B. En A Coruña, del 30 de enero al 1 de febrero. La formación será gratuita y abierta a catequistas, profesores, familias que acompañen a niños y niñas en su vida espiritual.
Y la propia Laura nos habla de otra actividad para los pequeños, una adoración.
Desde la Pastoral para la Infancia de nuestra diócesis, queremos invitar a cuidar la relación de nuestros niños y niñas con Dios. Por eso hemos puesto en marcha una oración para niños y niñas de 0 a 6 años acompañados por sus familias. Será un domingo al mes en la capilla del Hogar de Santa Margarita en A Coruña. La dinámica tiene una duración de una hora escasa en un lugar preparado para niños, con sillas de su tamaño, con una mesa bajita, para que puedan ver a Jesús a su altura y disfrutar de estar con él cara a cara. El adulto que acompaña al niño no solo le acompaña, sino que está invitado a involucrarse personalmente, a rezar y adorar a Jesús en la Eucaristía. No solo queremos que los niños recen, sino que nos vean rezar y también que podamos rezar juntos.
Y ahora hemos querido invitar a nuestro programa a Rafael Casas, que es secretario de la Vicaría de Pastoral de nuestra diócesis, es diácono permanente, y nos va a hablar un poquito de esa inyección que supondrá la Asamblea Diocesana, muy cerca de nosotros, el 15 de noviembre. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se plantea, digamos, esas líneas de la Asamblea Diocesana? Porque hay ahí como un trienio por delante para planificar, ¿no?, el plan pastoral.
Sí, ya, bueno, ha pasado un año de la anterior Asamblea Diocesana y es el momento de volver a encontrarnos. Queremos revivar esa llamada fundamental a ser iglesia, a ser pueblo de Dios, aquí en Santiago de Compostela, en nuestra diócesis, y somos un pueblo que quiere caminar unido a través de una gran diversidad de rostros y de carismas que muestran la riqueza de nuestra comunidad diocesana, y por eso convocamos esta Asamblea General de Pastoral el 15 de noviembre, durante toda la mañana, y comer juntos, y luego también misa juntos en la catedral por la tarde. Bueno, los objetivos pues son ser espacio de encuentro, abierto para todos los agentes de pastoral en la diócesis. También vamos a presentar el nuevo plan pastoral diocesano 2026-2029, tenemos un horizonte ahí por delante de estos años, y celebrar y anunciar juntos nuestra fe.
Abúndanos un poquito, al menos como aperitivo, de cuáles serán esos grandes focos, esas luces, esos objetivos o prioridades de este nuevo plan pastoral.
Bueno, pues hay dentro del plan pastoral varias dimensiones, tenemos algunos retos, pero lo hemos así resumido en tres grandes retos y tres también objetivos específicos, ¿no? Hay unas prioridades pastorales, que es propiciar la experiencia de Dios, sea personal, familiar, comunitaria. El segundo irá sobre construir comunidades fraternas y acogedoras. Y el tercer reto es abrir nuevos canales de comunicación e implicación en la sociedad. Y después los objetivos específicos del nuevo plan pastoral, pues también los hemos resumido en tres, dentro abarcan muchas líneas de acción, pero el primero es conocer, acoger y aplicar las orientaciones pastorales que han salido, tanto del Sínodo de los Obispos, el conocido Sínodo sobre la Sinodalidad, y nuestro Sínodo Diocesano Compostelano, que se terminó de celebrar hace unos pocos años. El segundo es acoger un nuevo proyecto diocesano de iniciación cristiana, con lo cual ahí también incidimos en propiciar la experiencia del encuentro con Dios. Y el tercero es fomentar la creación de las unidades pastorales. Queremos tejer una red de nuestras parroquias, que en los territorios, en todos los lugares, pues sean centro social, religioso y una comunidad viva.
Ambicioso, pero necesario.
Sí, ambicioso. A veces cuando colocamos los indicadores y trabajamos en los distintos consejos que tiene el arzobispo para nuestra diócesis, pues en el Consejo del Presbiterio, en el Consejo Diocesano de Pastoral, en los distintos organismos, delegaciones y tal, pues somos ambiciosos porque el Señor nos llama a salir y sembrar, ¿no? Que precisamente ese es el lema sobre el que irá este nuevo plan pastoral diocesano, ¿no?
Correcto.
Salió el sembrador a sembrar, ¿no?
Simplemente
y a sembrar la semilla.
Exacto. Para ir culminando, porque tendremos ocasión de abundar un poquito en estas temáticas y de desarrollarlas tal vez en futuros programas, simplemente como apunte tuyo, si puedes condensarlo,
sí.
¿Qué nos pediríais a los párrocos, los fieles, las parroquias, un poquito de cara a esta Asamblea Diocesana y como muelle que nos impulse un poco durante todo ese plan pastoral?
Pues mira, dos cosas. La primera, que nos gustaría contar con los representantes de cada comunidad, de cada parroquia. No es una asamblea para que vayamos todos los de la parroquia, no cogeríamos en toda la ciudad de Santiago. Pero sí aquellas personas que están llevando a cabo las labores de agente de pastoral, nuestros catequistas, nuestros equipos de liturgia, nuestros equipos de cáritas, esas personas. Y entonces las coordinamos con todas las parroquias de nuestro arciprestazgo y nos inscribimos, ¿vale?, antes del día 10 de noviembre a través de nuestro arcipreste, ¿vale?, de cada uno de los arciprestes. Y segundo, para prepararnos a ello, pues que haya una preparación espiritual, es decir, que en cada arciprestazgo también haya una vigilia de oración interparroquial, haciendo presente este objetivo general, abrirnos al don del Espíritu para renovar nuestro encuentro con Jesucristo y construir una iglesia misionera, samaritana, sinodal y en salida. Y que esa vigilia de oración se haga en cada arciprestazgo para preparar este impulso nuevo del nuevo año y de este plan pastoral.
Pues con eso nos quedamos. Rafa Casas, secretario de la Vicaría de Pastoral de nuestra diócesis, enhorabuena por ese trabajo, que no es poco, y mucho ánimo en esta convocatoria.
Muchas gracias, buen día.
Un abrazo. Y alguien decía antes en nuestro programa una cifra, 500.000, se refería a una cifra económica, pero nosotros tenemos una más humana, del peregrino 500.000 en Santiago de Compostela, para relatarnos una crónica de nuestro compañero Íñigo Landa de COPE Galicia.
Buenas tardes. Poco se podía imaginar Jairo este pasado lunes que su llegada a Santiago tras hacer el camino portugués de la costa desde Bayona se iba a convertir en una de las noticias del día en Galicia, la de ser el peregrino 500.000 que sella su Compostela en lo que llevamos de año en la casa de acogida del peregrino de la Rúa Carretas.
Muy emocionado con este recibimiento y ser el peregrino 500.000 del año, en el año 25, ¿cierto? Qué mejor manera de haber homenajeado a mi esposa y madre de Nicolás, ya que físicamente no la tenemos, la llevamos espiritualmente, nos acompañó en este recorrido y nos guió y nos dio fortaleza.
Y es que, como cuenta emocionado este colombiano, su peregrinación cumple la promesa hecha a su mujer, Nora Patricia, antes de que ésta enfermara y falleciera, de que iban a hacer el camino que tenían pensados ya hacer juntos, una peregrinación en la que le acompañó su hijo Nicolás y que les ha dejado una experiencia inolvidable.
No demerito el país ni el continente donde vivimos, pero nos hemos dado cuenta, yo personalmente, la organización, lo organizado que están, y más para este camino, este recorrido. Increíble las vistas, los terrenos que pasamos, durísimo de verdad. Es chistoso, decía, cuando nos levantábamos, como caminamos, de los dolores de pie, del dolor de pies, de piernas, de brazos, pero valió la pena.
Y como Jairo, buena parte del más ya de 500.000 de peregrinos que siguen llegando a Santiago, porque el ritmo continúa siendo de más de 1.300 diarios, lo que abre enormes expectativas ante lo que puede ser el Año Santo de 2027. Alfonso Rueda.
Lo que tenemos que hacer es prepararnos para seguir acogiéndonos. Nos queda algo más de un año para el gran acontecimiento, para el Xacobeo 27, y lo seguiremos preparando. Estrecha colaboración, por supuesto, con el arzobispado y con la Iglesia aquí en Santiago y en Galicia, y creo que ese gran año de Galicia, esa explosión de la Galicia calidad que estamos preparando, cada vez le queda menos tiempo y cada vez vamos a trabajar más para que sea un gran acontecimiento.
Eso sí, dijo el presidente de la Xunta, teniendo que cuidar este fenómeno del camino a Santiago porque los números no son lo importante, algo en lo que coincide con el arzobispo compostelano Francisco José Prieto.
Toda esta multitud de peregrinos que llegan es una riqueza extraordinaria. No solamente la historia, la cultura, la fe que lo imbuye el peregrino, cada uno de ellos, yo creo que debemos sentir, por lo tanto, una llamada, ¿verdad? Sí, cuidar, preservar en todas sus dimensiones y en su raíz misma el camino de Santiago.
Mensaje del arzobispo de Santiago durante la entrega de los distintos obsequios y recordatorios que, junto con sus compostelas, Jairo y Nicolás, padre e hijo, se van a llevar a su Colombia natal, además de, como imaginamos, el resto del más de 500.000 de peregrinos que han llegado este año ya a Santiago, una mochila llena de emoción y de recuerdos.
Dos apuntes antes de pasar a nuestra temática final, y es que hoy estamos en el Día de las Bibliotecas. Dentro de las eclesiásticas, por la mañana se ha iniciado una visita guiada a la Biblioteca de la Catedral y a la de San Francisco. Este año la del Instituto Teológico no está disponible. Pero dejamos ahí un par de direcciones, porque seguro que muchos de ustedes a lo mejor durante el año están interesados en darse una vuelta o en pedir alguna información acerca de allí. Una es biblioteca@catedraldesantiago.es y la otra es biblioteca@ofmsantiago.com, OFM de los franciscanos. Por otra parte, mañana día 11, sábado, se completará y se celebrará el centenario en las Calas Ancias de su fundador, 100 años del fundador San Faustino Míguez, y allí estará también nuestro arzobispo para presidir esos actos celebrativos. Y queremos acercarnos ahora a un encuentro que ha tenido lugar el pasado viernes 17 y el sábado 18 de octubre, protagonizado por el Servicio de Atención a Víctimas de Abuso. En Madrid, este servicio ha participado en una formación que ofrece la Conferencia Episcopal a todas las diócesis, en un marco que es el octavo encuentro para las oficinas de protección de menores, bajo el título Razones esperanzadas ante los gritos silenciosos de los abusos en menores. Un terreno en el que la Iglesia pues trata de avanzar, de cuidar y de ser como muy específica y muy puntillosa con todo lo que se refiere al cuidado de los menores. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Milagros Otero, que es la portavoz del Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos. Muy buenas, Milagros.
Buenas, buenos días.
Coméntanos un poquito ese marco de formación al que acudís con frecuencia y que ha tenido lugar en Madrid este pasado fin de semana.
Bueno, nosotros desde el servicio entendemos que la formación constante es necesaria, no solo la formación de las personas, digamos, de los sacerdotes o personas que están directamente en contacto con menores, sino también la de este servicio, porque nosotros necesitamos tender puentes, necesitamos aprender más en todos los sentidos de lo que estas personas necesitan y sienten. Al fin y al cabo, la razón de ser de este servicio es la ayuda, es el tratar de tender la mano hacia personas que sufrieron o que puedan estar sufriendo de una manera totalmente injusta. Entonces, la formación para nosotros es fundamental, necesitamos estar constantemente aprendiendo.
Recuérdanos brevemente cómo nacéis y para qué estáis.
Bueno, esto nace a partir de un centro de orientación familiar y después poco a poco se va convirtiendo. Esto sucede en el año 2022, cuando era arzobispo de Santiago don Julián Barrio, y pone en marcha el Servicio Interdiocesano de Atención a Menores, Personas Vulnerables y sus Familias, que se pone en marcha en aplicación del documento del Papa Francisco, Vos Estris Ius Mundi. Y después, en el año 2024, ya siendo arzobispo don Francisco José Prieto, pues entonces, aprovechando la experiencia de este centro de orientación familiar que ya existía en la diócesis, se renovó, se le dio otra cara, digamos, a este servicio, que pasó a denominarse Servicio Diocesano de Prevención y Atención a Abusos de Menores, Personas Vulnerables y sus Familias. Nos interesa mucho pues resaltar que esto viene ya desde el año 2022 de un servicio de orientación familiar. Ya tenemos un punto de base y una experiencia grande, y nos hemos dado cuenta de que, bueno, los abusos que se puedan producir a menores pues no se refieren únicamente a abusos de carácter sexual, aunque estos puedan ser el mayor número, sino también, y nuestro arzobispo tiene mucho interés en recalcar esto, pues a lo que se podrían llamar abusos de poder o de influencia excesiva sobre la conciencia, etcétera, etcétera.
Pues Milagros Otero, portavoz del Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos, muchísimas gracias por seguir ahí de centinelas con toda esta temática y actualizando siempre ese cuidado y esa atención a los más desfavorecidos, que también los pequeños son vulnerables.
Al revés, muchas gracias a ustedes por darnos voz, y si me permite unas últimas palabras,
¿cómo no?
Pues que es muy importante recordarle a las personas que existimos, que estamos aquí para ayudar, que no tengan miedo, que van a ser bien atendidos por personas de distintas especialidades, y que además lo hacemos por amor a Dios, desde luego por amor a Dios, pero por amor a la justicia y por necesidad de tender esos puentes, esa mano hacia personas que han sufrido injustamente.
Pues con ese ofrecimiento de confianza nos quedamos, Milagros. Muchísimas gracias.
De nada.
Y el mes de octubre, en la comarca de A Coruña, en la zona de Arteixo, el santuario de Pastoriza suele terminar el mes de la Virgen, el mes de octubre, de un modo muy especial. Este año lo harán también con distintas actividades, y una de ellas nos la presenta Santiago Díaz, que es el portavoz, es el encargado de ayuda a la Iglesia necesitada en esta zona del noroeste peninsular.
Sí. Este año 2025 celebramos nuestro 60 aniversario en España. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho una labor extraordinaria durante todos estos años y lo queremos celebrar este sábado 25 en el Santuario de Santa María Pastoriza. Comenzaremos a las 6:30 de la tarde con un rosario de las antorchas, después a las 7 de la tarde una Santa Misa de Acción de Gracias, acompañada con el coro de Madrigalia, que en cuanto termine nos ofrecerá un pequeño recital. Y finalmente tendremos un vino español en el que os esperamos con los brazos abiertos y así conocernos mejor y conocer pues todo lo que ha hecho la Fundación durante todos estos años. Esperamos que os guste.
Y hasta aquí nuestro Espejo de la Iglesia. Un saludo muy cordial a la zona de A Coruña, Santiago, Pontevedra y Las Rías. Lo que vean en el espejo no se lo crean todo, pero tengan mucho ánimo, porque es una esperanza cristiana. Un abrazo.